Los titulares del día en Camino al Sol.
Y nuestra primera frase del día de Joyce Meyer: en lugar de juzgar, necesitamos orar.
Bueno, son las 7:13 minutos. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Pero Sobe, para este primer titular necesito tu ayuda, porque es bastante extenso. No podemos quedarnos solo con el primer párrafo.
Tenemos que compartirlo completo.
Sí, debemos compartirlo
completo. Y esta es una de las sorpresas que le teníamos, del asombro mío y de Rey.
Sí, temprano en la mañana.
En este amanecer, en esta mañana.
En esta mañana. Yo comienzo, digo el titular y luego tú sigues y nos vamos compartiendo ahí parte del contenido. ¿Te parece?
Exacto. Okay. Perfecto. Dale.
El primer titular de esta mañana dice: desmantelan una poderosa red de internet utilizada por los presos de la Victoria.
Estar recluidos entre las paredes de la prisión no impedía a presos de la Victoria aprovecharse de las libertades de las tecnologías de la comunicación para planificar y mantener redes criminales desde la cárcel. En la intervención militar de la que fue objeto ese hacinado penal, las autoridades lograron desmantelar una amplia estructura tecnológica que incluía, atención, un centro de retransmisión de señal de internet para que todos los presos con acceso a un teléfono celular pudieran tener conectividad Wi-Fi, según informó la Procuraduría General de la República en un comunicado.
Entonces, este centro era tan potente que incluso permitía conectarse a internet a los residentes en los alrededores de la cárcel La Victoria. Este centro era alimentado por una línea de fibra óptica extendida desde un punto ubicado en Sabana Perdida. Así lo precisó la Procuraduría. Los internos también tenían su propio sistema de monitoreo en la prisión, formado por 89 cámaras de vigilancia instaladas en diferentes puntos del penal. Las cámaras fueron desmanteladas, se confiscó un servidor, un repetidor de Wi-Fi, 96 routers, 29 switchers de cámaras. Todo esto según el informe rendido por Roberto Hernández Basilio, titular general de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Hernández Basilio ofreció los detalles a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en un encuentro en el que también participó Patricia Lagombra, quien es la directora de Centros de Corrección y Rehabilitación.
Hay más drogas y lujos. Los internos tenían drogas en el recinto. Utilizaban equipos modernos para su comunicación con cualquier persona dentro y fuera de la prisión por medio de internet. Pero además, tenían videojuegos para entretenerse y todos los electrodomésticos que puedan verse en una casa. En su informe, las autoridades precisaron la incautación de 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 PlayStation, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 173 bocinas. La operación de las unidades militares de distintos cuerpos armados del Ministerio de Defensa, así como la de la Dirección Nacional de Control de Drogas, permitió ocupar 312 armas blancas, tanto de origen industrial como de fabricación artesanal.
Bueno, y sigue el inventario. Las autoridades ocuparon 496.003 cigarrillos de una marca conocida, los cuales además son introducidos al país de contrabando por la frontera terrestre. 2 uniformes de policía, una chamarra militar, 17 relojes, un teléfono fijo, 40 abejones para recortar, una calculadora, 720 abanicos que serán reinstalados atendiendo a una necesidad climática. Así dice el comunicado de la Procuraduría. Pero, oigan esto, informaron que ocuparon 514 porciones de marihuana con un peso aproximado de 2.875.2 gramos y 6 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 234 gramos. Y el inventario de los electrodomésticos, aquí va. Incautaron 71 neveras de distintos tamaños, la mayor parte de tipo ejecutiva, 11 microondas, 35 licuadoras, 24 tostadoras, 7 estufas eléctricas, 3 hornos de mesa y 4 balanzas. Los electrodomésticos serán entregados a los familiares de los privados de libertad debido a que su uso en el recinto implica privilegios. Pero ¿y cómo entra todo eso? Ahí, Sobeida,
buena pregunta. ¿Cómo entra? Yo de verdad estoy todavía sorprendida. Pero bueno, una fibra óptica desde Sabana Perdida. Bueno, La Victoria aloja 7.582 privados de libertad, lo que representa un tercio de la población penitenciaria total del país, que asciende a 27.146 personas. Pero hay policías bajo investigación. Roberto Hernández Basilio reveló que fue sustituido el coronel comandante de la cárcel de La Victoria el pasado fin de semana, y que la Inspectoría de la Policía Nacional lleva a cabo una investigación del personal policial de esa penitenciaría. Claro, porque como tú instalas todo eso,
por supuesto,
introduces todos esos electrodomésticos y nadie se va a dar cuenta.
Y no solamente eso, es la sustitución, ¿qué va a pasar con este señor? Para empezar por ahí. Pero luego,
porque no dicen el nombre tampoco.
¿Durante qué tiempo estuvo ocurriendo esto? Porque esto no entra en un día, no entra en una semana, ni entra en un mes. Estamos hablando de un sistema que funcionaba de esta manera. Y sí, aquí decía, bueno, este señor Basilio, dice que los sistemas penitenciarios del mundo, sobre todo los de Latinoamérica, están muy permeados por la corrupción, el hacinamiento y la permisibilidad de las autoridades civiles, militares, policiales. De ahí que el caso de La Victoria como país es una verdadera vergüenza. Y dice que se están trabajando en los controles para encaminarlo hacia un centro reformado. Bueno, esto no es la primera vez que sucede, y no es la primera vez que de una cárcel en República Dominicana sacan y hacen este tipo de incursiones los militares. El asunto es qué ocurre después. Porque si solamente nos quedamos en los titulares, pues no estamos en nada. Solamente sirve para dar un poco de circo a todo esto. Y los privados de libertad, como dicen, porque le quieren cambiar los nombres para humanizar todo el sistema, pero para humanizar un sistema no es solamente cambiándole el nombre, es el sistema
que debe entrar en una.
El nombre es lo de menos. Es decir,
es importante, pero
sí, pero para los fines, cuando hay cosas tan elementales, porque, como digo una cosa, digo la otra, hay que estar ahí.
Así es.
Dios libre a cualquier persona a estar metido en una cárcel y tener algún familiar involucrado en todo esto. Porque los que están ahí dentro lo que hacen es buscarle la forma a sobrevivir dentro de esa locura, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista cuál es el sentir o cuál es el sentido de que una persona esté en la cárcel. Es para cumplir una pena. Pero este es un sistema que debe entrar en una reforma muy profunda. Ya el tema de la cárcel, digamos que ese es el almacén de gente. Ya eso es la última parte. Ya, y ahí hay muchos que están esperando todavía pasar por todo el sistema judicial. Y pasan años, pasan décadas ahí.
Cumplen su condena.
Sí.
Y todavía no han sido condenados.
Es decir,
presos preventivos.
Son muchos los temas ahí. Entonces, han buscado su forma de vida ahí dentro. Que eso tiene... hay mucha tela por donde cortar por tantos
lados. Se supone, Rey, que en las cárceles se supone que tú entras para salir rehabilitado. Entraste por un delito, por una razón X, y se supone que debes haber sanado y sobre todo haber revertido eso, y ya puedes volver a la sociedad con una nueva visión y un nuevo comportamiento.
Sin embargo...
Y aquí se hace, pero lo que no sé si es para mejor o para peor.
No, y hay muchos casos que se han dado a conocer de personas que salen de la cárcel y hacen lo posible por volver. Pero... Sí. No podemos perder la capacidad de asombro. Ojalá que a esto se le dé continuidad a esta información.
Así es.
Y ahora cambiamos de tema, porque las lluvias afectan la zona norte del país, van a continuar, pero con una menor intensidad. Los aguaceros que desde el pasado fin de semana se han estado produciendo en las diferentes provincias de la parte norte del territorio nacional seguirán ocurriendo en los próximos días. Así lo informa la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, dice que a pesar de que el sistema frontal que las está provocando ya está debilitado, este miércoles se producirá la incidencia de una vaguada que contribuirá a mantener la ocurrencia de lluvias.
Así es. Bueno, y otra información, también motivo de sorpresa, por lo menos para mí. Más de un año cerrada la calle Leopoldo Navarro con Bolívar por construcción de una torre.
¿Cómo así?
Desde hace más, así mismo, así como lo oyes, un tramo. Desde hace más de un año, Rey, que la calle Leopoldo Navarro, esquina Bolívar, está cerrada debido al derrumbe ocurrido en una obra de construcción. Y desde entonces, la situación afecta no solo el tránsito vehicular, sino también a los moradores, una clínica y negocios que están en la zona. El 10 de diciembre de 2020 se informó del derrumbe en horas de la madrugada que destruyó dos vehículos al caer en el hoyo para la construcción de un edificio con una profundidad de aproximadamente 4 o 5 niveles de parqueos.
¡Wow!
Un hoyo.
Pero
más de la mitad de la calle Leopoldo Navarro colapsó porque la excavación se hizo al borde del límite de la calle y las lluvias entonces causaron el derrumbe. Pese a que la obra contaba con el permiso para las excavaciones, el compromiso era restaurar la parte afectada en unos 3 meses y reanudar el tránsito, pero no ha ocurrido así, lo que ha trastornado establecimientos como el Centro Médico Gascue,
claro,
y la vida de los residentes.
Una locura.
Omar Contreras, presidente del Consejo de Administración del Centro Médico Gascue, dijo que por causa de la calle cerrada, la clínica está dejando de recibir ingresos por alrededor de 4 millones de pesos mensuales, porque muchos pacientes creen que está cerrada, porque no hay acceso por la calle Leopoldo Navarro. Explicó que se ha cansado de solicitarle a la constructora, que no sabemos quién es, la constructora de la torre, de la torre que se levanta en el lugar, para que se construya el muro que permitirá reconstruir la calle afectada por sus excavaciones. Pero,
claro,
dice él, ellos trabajan a su ritmo sin importarle la situación de la ciudadanía y los daños que causan a la zona. Recordó que la Leopoldo Navarro es la única calle que une con la Bolívar desde la Máximo Gómez hasta la Doctor Delgado.
Así es.
Desde la Máximo Gómez, desde la 27 allá arriba.
No, desde la Link, desde la Kennedy, tú entras a la Leopoldo Navarro.
Exactamente.
Desde ahí arriba tú entras.
Desde allá es un desahogo y el tramo que está cerrado es ese pedazo, ese tramo que llega a la Bolívar. Supongo que es desde la calle Caunabo.
Desde la Kennedy.
Hasta la Bolívar.
Tú desde la Kennedy, tú entras a la Leopoldo Navarro y bajas hasta la Bolívar.
Hasta la Bolívar, correcto.
Sí, sí, es una importante calle de desahogo. ¿Y cómo se llama la constructora?
Bien, gracias. También, mira, indicó que han estado en contacto con el Ministerio de Obras Públicas.
¿Y qué hacen?
Desde que hubo el derrumbe hace más de un año, que al principio le dijeron que eso quedaría solucionado en 3 meses.
Ajá.
Pero ya va más de un año. El director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, Mayo Banex Suazo, informó que han dado seguimiento al tema junto al Ministerio de Obras Públicas. Dijo que la empresa constructora, que de nuevo no mencionan el nombre, ha estado colaborando en las directrices del ministerio y que lo primero era la estabilización del talud y limpieza del fondo, cosas que ya hicieron.
Bueno, ese es
otro
elemento. Bueno, y seguimos ahí porque las noticias de hoy de verdad es para nosotros como país hacer ese llamado un poco a la conciencia ciudadana y a la misma responsabilidad. Y también forzar a los mismos medios de comunicación a irse un poquitito más allá de las informaciones que son ofrecidas. Investigar, eso es importante. Mire, 7 organizaciones políticas han presentado a la Junta Central Electoral sus presupuestos no desglosados para este 2022, en cumplimiento con la Ley de Partidos Políticos. ¿Quiénes están ahí? Bueno, el PRD, el PUN, el Cívico Renovador, que es el PSR. Ah, pues ese está de moda, el partido PSR, es el Cívico Renovador. Eso es un chiste aquí interno. Bueno, si lo quieren entender, no sé. Acción Liberal, el PAL, también el Liberal Reformista, el PLR, el Verde Dominicano, Partido Verde, el Movimiento Independiente, Unidad y Progreso, el MIUP. Esos son los que han presentado. Pero ¿saben qué es lo...? Ok. Pero ¿tú sabes qué es lo que me llama la atención de todo esto? Es que conforme al párrafo 2 del artículo 62 de la ley 33-18 de partidos, durante los primeros 10 días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con vocación para acceder al financiamiento público presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general no desglosado, ahí es que no estoy de acuerdo, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate. Claro, la ley de partidos fue desarrollada ¿por quiénes? Por ellos mismos.
Por los partidos.
¿Qué ocurre, amigo, amiga, camino a los oyentes, cuando hay un presupuesto no desglosado? Es decir...
Además que, bajo el desconocimiento que tal vez nos ampare, todo presupuesto se debe presentar con su desglose.
Con su desglose, exacto, pero dentro de la ley, la 33-18 dice que es no desglosado, porque esas son las cosas de esta ley de partido, que mucha gente le estaba aplaudiendo. Y, o sea, ahí lo que hay es un gran gato, varios gatos entre esos macutos.
Claro, porque ¿por qué específico así que no se desglose?
No, y además, por ejemplo, le acabo de mencionar esos partidos. El de Unidad Nacional, el Cívico Renovador, el Acción Liberal, el Liberal Reformista, el Verde, el Movimiento Independiente, Unidad, que todos sabemos cuáles son las funciones.
PCR, me gustó.
El PCR. Todos esos partidos que tienen una especie de función bisagra, pero que al final solamente salen para estos momentos para recibir recursos. ¿Y por qué sí eso debe ser desglosado? Porque el dinero que ellos reciben es dinero público. Es un dinero que está consignado en el presupuesto nacional, que aportamos nosotros.
Entonces, debe ser lo más transparente.
No podemos seguir con este relajo de darle simplemente una patente de corso. Detengan todos esos millones para que ustedes hagan lo que quieran. No. Y hay gastos que están ahí. En el local tal cosa, en el personal de administración tanto. Y luego, porque esos discrecionales, ahí es donde está el problema con esos presupuestos. De hecho, yo no estoy de acuerdo con que a los partidos políticos se le dé dinero para hacer política.
Yo tampoco estoy.
Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Podemos discutir en cualquier escenario, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Tú y yo estamos intensos, Rey. Necesitamos el equilibrio de Cintia, que ayer decía, Cintia. Ay, yo entre un tigre y una dragona.
Y una dragona.
Necesitamos.
Un conejito.
Cintia. No, es un conejito.
Esta conejita suelta por ahí. No, yo les escucho y realmente en este caso.
Qué bueno que estás aquí.
Me quedo así pendiente, ¿cuál camino al sol oyente de este lado? Sí, de verdad, a veces vemos tantas noticias que parecen como que no deben ser noticia. ¿Por qué no nos estamos ocupando de cosas relevantes? Porque hay cosas que no deben ser noticias.
Pero
lamentablemente
lo sueltos.
Pero lo son, exactamente.
Sí, por eso me quedé callada. Quedé callada escuchándoles.
Pero te voy a regalar.
De acuerdo con ustedes.
Que nos compartas tú una noticia que tiene un impacto en el mundo mundial.
En el mundo mundial.
Sí, una que nos mundial. Que nos saque de este ensimismamiento que tenemos sobre Ayúdanos, ella y yo en la favor, realidad
de esta,
local.
De esta sorpresa que estamos sorprendidos, Reinaldo y yo, en el día de
les
hoy.
Les ayudo. Miren, les doy una noticia que no tiene nada que ver con República Dominicana. Lo saco. Háganse su PCR, cojan su pasaporte y nos fuimos a Estados Unidos. Mira, sucede que un rayo, de 767,6 kilómetros de longitud iluminó el cielo en 3 estados de Estados Unidos. Y eso ha marcado un nuevo récord mundial. Señores, un rayo, cuando llueve lo que uno ve en el cielo, este tenía 767,6 kilómetros de longitud. El relámpago se extendió sobre Mississippi, Luisiana y Texas. Todo corrido así. Ay, los fotógrafos de ese tipo de eventos estaban felices.
Eso no fue un rayo, eso fue un rayazo.
Hubo un récord anterior que ya era bastante grande, de 709 kilómetros, que se había registrado en Brasil, y eso sucedió en el año 2018. O sea que no hace tanto tiempo tampoco, pero este le pasa casi por 60 kilómetros más. Los rayos no suelen superar los 15 kilómetros de longitud, y eso es lo extraño, por lo general también duran menos de un segundo. En el 2020 hubo otra descarga en Uruguay y en Argentina y marcó el récord de duración, porque este duró 17,1 segundos.
Eso es mucho.
Eso es mucho. Son registros extraordinarios de relámpagos, y eso lo dice el profesor Randall Seveni, un relator de condiciones meteorológicas y climáticas extremas que pertenece a la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Y según la OMM, ambos registros tuvieron lugar en áreas propensas a intensas tormentas que producen megarrayos, como la región de las grandes llanuras de Estados Unidos, en el caso de Texas y esa zona, y la Cuenca de la Plata en el cono sur sudamericano, como en el caso de Argentina y Uruguay. Y este profesor aseguró que es probable que se registren nuevos récords en el futuro gracias a los avances en la tecnología para detectar los rayos desde el espacio. Pero imagínense eso, los rayos más mortales, porque en estos casos también traen grandes situaciones. Por ejemplo, relámpagos extremos hasta ahora registrados por la OMM incluyen un suceso del año 1975, que un solo rayo mató a 21 personas que estaban dentro de una tienda de campaña, y esto sucedió en Zimbabue. En el 94, sin embargo, murieron más. Murieron 469 personas porque un rayo cayó en un depósito de combustible, nada más y nada menos, en la ciudad egipcia de Dronka, y eso provocó explosiones y un incendio masivo. La OMM señala que las únicas construcciones seguras contra los rayos son los edificios, a diferencia de estructuras como las paradas de autobuses, guaparaderos, comedores, tiendas pequeñas. Los vehículos completamente cerrados, con techo de metal, también se consideran seguros.
Pero imagínense, impresionante esto, este rayo de 767,6 kilómetros de longitud.
Por el cielo de Mississippi, Luisiana y Texas.
Bueno, creo que con esto cerramos nosotros este momentito de noticias, de comentarios y de... Sobe, ¿te queda algo más? ¿Te queda algo más?
Sí, porque algo bueno, yo pienso que,
ajá, okay,
que es bueno compartir una noticia que es aleccionadora. Pocos pagarán recargo. La DGII dice que el 99% renovó el marbete sin prórroga. Eso está bien, Rey. Estamos avanzando los dominicanos. ¿Usted acuerda que antes era una cantidad inmensa?
Sí.
Que antes tenía que pagar prórroga. Sí. Pero el 99% renovó sin necesidad de pagar prórroga. A mí me parece bien eso.
Sí, significa que vamos avanzando poco a poco.
De hecho, de a poquito, pero vamos, sí, vamos.
Vamos avanzando.
Tuve que esos países desarrollados, es porque hay consecuencias, que uno ve las cosas bien hechas.
Bueno,
aquí,
pues,
claro, las filas ayer estaban...
Entonces el recargo duele y ahí aprendemos.
Pero sí, las filas del último día realmente estaban súper largas.
Tú dices,
pero bueno.
Tú dices que un 99% renovó. Entonces, por otro lado, si lo vemos en números, unos 124,669 propietarios de vehículos no renovaron el marbete a tiempo. Esto lo decía también la Dirección General de Impuestos Internos. Pero significa eso significa recargo. Significa impuestos más altos. Estos son algunos de los titulares, sí, que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Son las 7:36 minutos. Sobe, tú sí hablas. Nos fuimos muy largo hoy, Sobe. Dios mío.
¿No vamos con música? Una cancioncita, hombre, como para suavizar todo eso.
Eso.